Así nos beneficia la naturaleza y así nos impactará el cambio climático. Es uno de los ejes del estudio publicado por la prestigiosa revista Science, que revela que en 2050, en poco más de tres décadas, alrededor de 5.000 millones de personas vivirán en zonas expuestas al máximo riesgo de contaminación del agua, a tormentas costeras y a la pérdida de cultivos. Son las zonas actualmente más vulnerables y, a su vez, las más expuestas a estos futuros, aunque no tan lejanos, riesgos. Las evidencias de este estudio indican que en todos los escenarios de futuro analizados, los países en vías de desarrollo, de por sí actualmente más vulnerables, son los que deberán soportar un mayor riesgo sobre sus ecosistemas. Se trata de un estudio, pero también de una herramienta. María Garde, egunon.
Egunon, así es, una herramienta desarrollada por un equipo de investigadores que ha recabado evidencias en todo el mundo para entender las contribuciones que la naturaleza hace al bienestar de las personas, además de prever escenarios para mitigar los impactos del cambio climático. Becky Chaplin-Kramer es una de las científicas que ha liderado este proyecto.
Los humanos ejercen una presión creciente sobre el planeta al mismo tiempo que necesitamos los sistemas de soporte vital de la naturaleza más que nunca. Necesitamos bosques y humedales para limpiar nuestra agua, abejas para polinizar nuestros cultivos y también hábitats costeros para protegernos de las tormentas.
Durante mucho tiempo, la comunidad científica ha recabado información local sobre los beneficios que aporta la naturaleza a las poblaciones y, por primera vez, un grupo internacional de investigadores e investigadoras ha creado un mapa interactivo mundial sobre las contribuciones de la naturaleza a escala global. Una tecnología que permite observar cuáles son las zonas más vulnerables del planeta ante la aceleración del cambio climático.
Ahora, gracias a los rápidos avances en la disponibilidad de datos satélites y las capacidades de procesamiento informático, podemos desarrollar mapas integrales de los ecosistemas a nivel mundial.
El análisis evidencia que la actual gobernanza ambiental, tanto a nivel local como regional e internacional, está fallando. Por ello, esta herramienta busca ofrecer la información precisa y necesaria para hacer frente a los peores escenarios, poner a disposición de la sociedad el conocimiento preciso para dirigir políticas y acciones de prevención ante los impactos del cambio climático.
Los responsables de formular políticas podrán utilizar esta información para dirigirla a la conservación de la naturaleza y poder promover así conexiones entre las personas, la naturaleza y el bienestar humano.
Para ahondar en este estudio se encuentra con nosotros Unai Pascual, una semana más, investigador, como saben, de Ikerbasque, coautor de este estudio liderado por investigadores e investigadoras de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Egunon, Unai.
Egunon, Zuri Ander.
Según este estudio, 5.000 millones de personas vivirán en zonas de riesgo en tres décadas. ¿Qué significa esto?
Bueno, pues un poco el estudio que hemos realizado vuelve a recalcar algo que más o menos estamos diciendo un día sí y otro también, lo que pasa que esta vez lo decimos con una suerte de datos y con una nueva tecnología, lo que llamamos el Big Data, para poder modelizar lo que está ocurriendo, lo que puede estar ocurriendo de aquí a las próximas tres décadas en términos de la capacidad que tiene el sistema natural o la naturaleza para proveer de contribuciones que son básicas para el bienestar humano, y ahí nos centramos en la remediación de la contaminación del agua, después, bueno, pues tratar de mitigar los impactos del cambio climático en zonas costeras, y ya hemos estado hablando últimamente también mucho sobre la crecida del mar que se espera debido al cambio climático, y la otra es un poco más el tema de la alimentación, porque sabemos que los polinizadores son fundamentales para mantener la regulación de los cultivos y que los cultivos puedan desarrollarse y multiplicarse. Entonces hemos tomado tres ejemplos, tres ideas de cómo nos favorece la naturaleza al ser humano, y hemos querido ver hasta qué punto la degradación de los ecosistemas a nivel mundial en prácticamente todo el planeta, qué impacto tiene, sabiendo que pueden ser áreas prioritarias para la acción y la política, ¿no?
Entonces, ¿y qué puedo suponer en esas áreas? Si perdemos esos recursos, esos ecosistemas, ¿cuáles pueden ser las consecuencias, con algún ejemplo?
Claro. Bueno, pues hay ejemplos muy claros, por ejemplo, sobre la contaminación del agua. El ser humano tiene la opción de invertir en tecnología para remediar esa contaminación. Son tecnologías que son caras, son tecnologías que habría que aplicarlas en muchísimos lugares del mundo, cada vez más, Y entonces ahí tenemos pues una decisión que tomar, que además desde el punto de vista económico sale más barato conservar los ecosistemas para purificar el agua y para mantener un agua de calidad que estar invirtiendo en tecnologías para remediar el problema, ¿no? Entonces esa es una de las grandes cuestiones que tenemos que enfrentarnos con los recursos escasos que tenemos para las políticas ambientales. Y lo que estamos diciendo es que si estamos viendo que prácticamente 5.000 millones de personas se van a ver afectados para el 2050, sabiendo que ya hoy día tenemos más de 7.000 millones de personas viviendo en el mundo, pues de aquí a 3 décadas, pues seguramente llegará a los 9.000 millones. Entonces quiere decir que prácticamente pues más de un 50%, un 60% de las personas van a vivir con algún tipo de riesgo. Y claro, eso es un dato más frío, un dato importante, pero lo más importante es saber cuáles van a ser esas poblaciones que van a ser más vulnerables, si cabe.
¿Y se puede saber
dónde se están degradando esos ecosistemas? Y eso lo podemos ver y lo podemos visualizar en el estudio que hemos hecho.
¿Y cómo nos afectaría eso, si es que nos afecta de alguna manera?
Bueno, pues nos afecta a la calidad de vida de las personas. Cuando la
Pero no se prevén fenómenos tan concretos, aquí me refiero.
Bueno, no, el estudio no prevé qué puede pasar a nivel social y a nivel económico. Sabemos que el porcentaje de gente en diferentes regiones del mundo que van a estar cada vez más expuestos a esos riesgos, a partir de aquí, bueno, pues sabemos lo que podría pasar, o bueno, nos imaginamos lo que podría pasar, pero esto no es nuevo. La evidencia científica es bastante clara, tenemos migraciones masivas de personas de una región a otra, lo que genera inestabilidad política. Y lo que pueda estar pasando en el África subsahariana nos va a afectar a nosotros. Sabemos que lo está pasando ya, o podemos estar viendo lo que está pasando en Siria, ¿no? Bueno, pues conflictos violentos que se pueden estar dando en el mundo muchas veces debido a la escasez de recursos. En este caso puede ser el agua. El agua es uno de los grandes recursos estratégicos que existe en el mundo.
¿Se puede responder o tratar de paliar de alguna forma esta situación? Y me refiero a nivel de gobiernos regionales o de gobiernos locales, porque al final, si todo va a depender de los máximos dirigentes, de la geopolítica y de los grandes gobernantes, difícilmente vamos a poder hacer algo, por ejemplo, desde Euskadi, ¿o no?
Claro. La herramienta que hemos producido, hemos desarrollado, puede servir a cualquier país para ver a un nivel quizás no muy, muy local, no estaríamos hablando de lugares muy pequeños, pero bueno, una aproximación de lo que podría pasar con los polinizadores o con la contaminación del agua. Pero, por ejemplo, para Euskadi, pues nuestro modelo observa que de aquí al 2050, en términos de calidad de agua o lo que el sistema natural nos puede proveer en filtrar los contaminantes del agua, no estaríamos tan mal. Estamos calculando que más o menos pues alrededor de un 80% de la calidad del agua o de la posibilidad de utilizar agua sería contribuida directamente por los ecosistemas, ¿no? Entonces, la otra parte, pues ese otro 20% más o menos, pues tendría que venir por inversiones importantes tecnológicas, ¿no? Que ya las tenemos, pero seguramente las tendríamos que seguir aumentando de aquí a pues durante las próximas 3 décadas, ¿no? Y con los polinizadores ocurre un poco lo mismo, ¿no? Estamos más o menos a ese nivel, un nivel por ahora preemos que no va a ser tan malo, con un 80% de los cultivos todavía seguirán siendo polinizados por los insectos, pero habrá un 20% seguramente de pérdida de productividad en la agricultura en Euskadi, que habrá que encontrarle un remedio si no hacemos nada hoy. Entonces el remedio es pues tratar de invertir en conservar las zonas más silvestres y las especies de polinizadores para que no lleguemos a ese escenario en el 2050.
Une Pascual, gracias por habernos acercado a este estudio y habernos ayudado a profundizar un poco más en él.
Nada, es que ricas, Josuri.